rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos desde Montevideo. Los saluda Federico Giurkovis en los estudios de la radio Sputnik. Me acompaña Florencia Cremonese para su espacio de economía. ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida.
Todo muy bien, Federico. Muchas gracias.
El tema.
Florencia, Alejandra lo presentaba al arranque del programa, que nos ibas a traer un tema histórico, pero con una mirada en el presente. Me refiero a la Revolución Rusa de 1917.
Así es, ya pasó más de un siglo de ese acontecimiento que marcó a Rusia y también al mundo.
Así es.
Pero aún hoy vale la pena ver cuáles eran las condiciones de ese tiempo y los cambios que generó en ámbitos tan distintos como la política, la cultura y, por supuesto, la economía. Uh-huh. Por todos esos efectos que se dieron en su momento y por el paralelismo con muchas situaciones del presente, los historiadores y economistas, bueno, entre otros muchísimos sí. académicos de todas partes del mundo, la siguen estudiando. Es el caso del doctor en economía Javier Arrizabalo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que presentó su nuevo libro, Enseñanzas de la Revolución Rusa. Allí él recopila formulaciones teóricas, pero también habla de la importancia actual de ver este acontecimiento.
Ahí está el anclaje con el presente.
Exactamente. Pudimos conversar con él y le preguntamos los motivos que lo llevaron a abordar este tema. Esto nos dijo.
Vamos a escucharlo.
Sabiendo que esa efeméride iba a, seguro, concitar muchas publicaciones, la mayor parte de las cuales serían no ya poco interesantes, sino sobre todo, bueno, manipuladoras, calumniosas, contra Rusia, contra la Unión Soviética, etcétera, ahí ya justificaba, en primer lugar, tratar de abordarlo de forma rigurosa. Pero además coincide una cosa muy interesante, y es que la experiencia de la Revolución Rusa es muy singular en un punto. Parte importante de sus dirigentes eran a la vez excelentes teóricos. Entonces yo, que soy profesor de Economía Mundial hoy, utilizo categorías teóricas formuladas por Lenin como el imperialismo o por Trotsky como la noción de desarrollo desigual y combinado. Entonces, tratar de recapitular en castellano ordenadamente, con traducciones cuidadas, algunos de los principales textos, tanto de índole teórica como práctica, como decretos, ligados a la revolución, a sus antecedentes, a su desarrollo posterior, me parecía muy valioso. Entonces, el grueso del libro es precisamente la recapitulación de textos. Lo que ocurre es que decidí hacer una introducción y un epílogo. El epílogo es precisamente el de las enseñanzas, que recapitulan 7 apartados, ¿no? Pero la introducción respondía precisamente el prefacio. Tu pregunta es muy aguda, porque el prefacio es por qué estudiarlo, y luego sucesivamente abordo cómo hacerlo, cómo estudiarlo, por qué triunfó, qué fue un hito histórico, a qué dificultades se enfrenta y también por qué se produce la degeneración burocrática finalmente, ¿no? Digamos que a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué estudiarlo? Mira, dan ganas, digamos, de resumir mucho y señalar que si todas y cada una de las instituciones del capital, del gran capital financiero, dicen que no hay nada que aprender, que no merece la pena estudiar la Revolución Rusa porque sería una cuestión del pasado, una cuestión nostálgica, yo creo que entonces los trabajadores y los pueblos, por contraposición, debemos tener muchos intereses en tratar de indagar, bueno, pues un poco a la manera de los padres que prohíben al adolescente leer un libro y, por tanto, mucho interés por parte del adolescente en leer ese libro, que debe ser interesante si es reprimido.
Esto último que decía me parece muy interesante, porque de todos los procesos históricos podemos aprender, y más cuando hablamos de casos tan disruptivos como la Revolución Rusa. No es casual que sea el gran capital el que dice esto está perimido. Una revolución que, si bien tuvo muchos problemas y, bueno, por algo terminó ese proceso, creó una forma de organización social diferente gracias a una población que no estaba conforme con cómo vivía y, bueno, tendió una nueva forma.
Capaz que no viene a cuento, pero estoy justo mirando allí en Netflix una serie, Los Últimos Zares, que marca justamente ese momento histórico y, a su vez, cómo estaba Rusia en función de lo que pasaba en el resto de Europa, cómo había evolucionado ya a la parte industrial y cómo Rusia venía medio rezagada, Florencia.
Y bueno, allí mismo vemos en algo tan diferente como Netflix la necesidad de mirar claro. hacia el pasado para entender nuestro presente. Y bueno, esto también lo hace Arrizabalo.
Cuando se producen las convulsiones sociales, los determinantes, el trasfondo de los procesos sociales, de la realidad social, se deja ver con más nitidez. Y por tanto esto, en el caso ruso, digamos, las clases sociales en su oposición, en su correlación de fuerzas, en su expresión política, el trasfondo económico, ese atraso ruso, pero también la palanca que supone la expropiación del latifundio del gran capital, todo eso conforma un panorama muy interesante al que se añade una cosa más. Y es que en este contexto, en el contexto en el que vivimos hoy día, 2019, con toda la polarización social, la desigualdad creciente, la precarización laboral, la negación, de hecho, ¿no?, de un futuro digno para la mayor parte de los jóvenes, etcétera, etcétera, es evidente que va a haber elementos de explosividad y, por tanto, en tratar de entender cuáles son las claves que determinan que se conduzcan de una forma u otra es muy interesante, ¿no? También estaría el propio caso, y esto tiene que ver con vuestra emisora, ¿no?, de Rusia, ¿no?, que es el país más grande del mundo desde el punto de vista territorial, pero también un país verdaderamente grande desde el punto de vista de su expresión científica, artística, da igual la rama del arte que atendamos.
Para el autor, algo que hace de la Revolución Rusa algo particularmente interesante es que considera que el capitalismo, en su formación y en lo que ha sido su bagaje teórico también, no tiene una forma de proveer igualdad de derechos de ninguna forma. Para él es un modelo totalmente perimido y, bueno, allí también encuentra que, incluso con sus fracasos, la Revolución Rusa concibe la economía de otra forma y, sobre todo, la propiedad, que es lo que le brinda tanto interés para haberlo llevado incluso a escribir este libro.
Una vez que la sociedad, las masas, la mayor parte de la sociedad, se desembaraza del lastre que supone esa propiedad terrateniente, latifundista en poquísimas manos, esa propiedad del capital en poquísimas manos, se abre, digamos, un mundo gigantesco en cuanto a poder resolver problemas que hoy día, 2019, todavía encontramos que no están resueltos aquí, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, es muy interesante, en las 24 horas siguientes a la insurrección del 25 de octubre del 17, temas tan enquistados en la sociedad rusa problemáticamente, como es la cuestión de la tierra, la cuestión de la paz, ¿no? La revolución tiene lugar en el marco de la Primera Guerra Mundial, se resuelven de forma inmediata, Florencia. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a esta dinámica electoral, o más bien electoralera, ¿no?, donde se hacen promesas que nunca se cumplen. En 24 horas se pusieron en marcha el derecho de autodeterminación de los pueblos en 8. Fíjate, todavía hoy, no en Uruguay, pero en Argentina o en Brasil, cada año mueren, hoy día, 2019, ¿no?, mueren más de 500 mujeres en operaciones de interrupción del embarazo, de aborto, ¿no? Esto en Rusia queda resuelto hace 100 años, en noviembre de 1920, ¿no? Entonces, la primera, no tanto sorpresa, ya digo, sino impacto, es verificar lo que uno más o menos, o una, puede saber, digamos, como titulares, ver su desarrollo. Y es muy interesante porque siempre hay la idea, ¿no?, de estos tipos como si fueran, acá en España decimos, elefante en cacharrería, un elefante en la cristalería, rompiendo todo, arrasando con todo. Y el hecho es que eran muy finos, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra la ignorancia era terrible. En 1917, en Rusia apenas estaban escolarizados el 13% de los niños y el 3% de las niñas. Y 2 años después, la guerra civil, el ejército blanco, de las potencias imperialistas, todo esto, ya están escolarizados el 67%, ¿no? Es impresionante por el significado, digamos, por la base económica que tiene de dedicar recursos a estos. Pero junto con eso, y esto sí me sorprendió, es muy buena tu pregunta, es muy interesante que no se preocupan solo desde un punto de vista, digamos, cuantitativo, enseñar a leer, escribir, las reglas matemáticas, tal, sino que también se preocupan de la cuestión pedagógica, de cómo hacerlo. Y, por ejemplo, poner en marcha mecanismos de intercambio, para buscar la cohesión social entre los niños del campo y los niños de la ciudad, que todavía hoy, 100 años después, no están presentes en nuestras sociedades. Entonces, la conclusión fundamental, yo diría que tiene que ver con las posibilidades que se abre a una sociedad cuando se desembaraza, se libra de ese lastre que es la gran propiedad, y toda su expresión, decimos, superestructural, el Estado, en el terreno, digamos, jurídico, político, ideológico, filosófico.
Ahora, ¿qué podemos tomar y aprender de este proceso, incluso aquí en América Latina, en el mundo entero?
¿Te lo respondió?
Algo nos dijo, a ver.
No hay una experiencia similar. Entonces, me preguntaba, si es la última cuestión que quería mencionar, ¿no?, enseñanza respecto a la actualidad, ¿no? Bueno, hay distintos elementos. En primer lugar, el capitalismo, yo estudié en otro libro, también muy extenso, ¿no?, donde en el marco del capitalismo no podemos depositar ninguna ilusión de que se puedan resolver los problemas. No hay ninguna posibilidad de reformar el capitalismo, porque los problemas que que padecemos, lo que decía antes, la desigualdad, la precarización, el hambre mismo, son resultado de las leyes que rigen el capitalismo, no leyes jurídicas, no leyes en el sentido científico como en la física, la ley de la gravedad, ¿no? Por tanto, la perspectiva de una transición socialista a una sociedad comunista no es una cuestión de nostálgicos o de rojos o de no sé qué, sino que es una necesidad, ¿no?, ante el hecho de que cada vez más la supervivencia del capitalismo plantea un escenario de barbarie, ¿no? Y hoy estamos en 2019 y seguimos en un contexto de crisis económica, de destrucción de fuerzas productivas, desvalorización de la fuerza de trabajo, cierre de empresas, desempleo masivo, destrucción de los recursos naturales, del medio ambiente, etcétera, etcétera, con las guerras que siguen estando plenamente presentes, con esto que pretenden que naturalicemos y no deberíamos aceptar, desde luego, de que a los jóvenes se les diga que, bueno, vivirán peor que la generación de sus padres, etcétera, ¿no? Entonces, una conclusión del libro es precisamente que es necesario que esa perspectiva de una transición socialista a una sociedad diferente, a una sociedad comunista, como se quiera llamar, es un nombre que lo define con precisión, ¿no? No es un deseo, sino que es una exigencia. Pero también que el camino hacia ella se abre con la ruptura, se abre con la revolución, que nunca en la vida sería un planteamiento muy ingenuo, muy naif, muy tontorrón, que bueno, que las clases dominantes van a decir, en fin, buena onda, pues bueno, renunciamos a los privilegios y qué sé yo. Los determinantes, los procesos sociales son otros, y por tanto es necesaria un escenario de ruptura, una revolución, ¿no?
Bueno, quedan invitados a leer Enseñanzas de la Revolución Rusa de Xavier Arrizabalo. Pueden consultarlo, lo encuentran en las redes. Bien. Y bueno, y pueden pedirle también el libro.
Me lo anoto en los pendientes. Florencia, muchas gracias.
Por favor, un gusto.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
Contante y sonante.